Y amén. Bien, amados hermanos, la sección principal del Evangelio de Juan finalizó el cierre del capítulo 20 con la declaración, resumen del apóstol sobre su propósito de escribir el Evangelio de Juan. Usted sabe que en el capítulo 20, los últimos versículos, se encuentra precisamente la declaración de por qué se escribió el Evangelio de Juan. Su meta era que sus lectores supieran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tuvieran vida en su nombre. En esos versículos, mis amados hermanos, está el propósito de todo el libro de Juan. Y cuando yo tengo presente el propósito del libro, yo voy a poder llegar a una interpretación correcta de cada pasaje y cada evento del Evangelio de Juan. Algunos argumentan que Juan no escribió este apéndice, por eso se le llama epílogo, porque parece que ya en el 20, cuando él dice, ¿no? Y esto se escribió para que crean que es el Señor es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se dice esto, da la sensación de que se terminó, pero todavía queda el capítulo 21 y por eso se le conoce como el epílogo. Algunos argumentan que Juan no escribió este epílogo, este apéndice. Insisten en que alguno de sus colaboradores cercanos lo añadió. Sin embargo, no hay evidencia de que alguna vez el Evangelio de Juan circulara sin el capítulo 21. Todos los manuscritos existentes lo incluyen. Y ahí debemos dar a entender, mis amados hermanos, el hecho de que Dios preservó su palabra. Usted no va a encontrar en los escritos antiguos el Evangelio de Juan sin el capítulo 21. Posterior a la resurrección, cada manifestación a sus discípulos fortalece la fe de estos, y dentro de este propósito se encontraba también restaurar su llamado como pescadores de hombres. Vamos entonces a entenderlo de esa manera. Es importante, mis amados hermanos, no se distraiga, ¿no? Dejen nomás que están dando lo que deben dar. Posterior a la resurrección, cada manifestación que el Señor hace cuando se presenta a sus apóstoles es fortalecerlos en su fe. Y dentro de este propósito también se encontraba también restaurarlos en su llamado. ¿Cuál fue el llamado de ellos cuando el Señor los encontró en la barca? Precisamente ser pescadores de hombres. Para comprender mejor el pasaje de Juan 21, del capítulo 21, vamos a examinar paralelamente el evento que vamos a relatar en el capítulo 21 con otro evento muy significativo que se relaciona con el llamado que el Señor les hace a los discípulos, a los cuales designa después de haberlos llamado sus apóstoles. O sea, primero se encuentra con ellos y luego los designa como sus apóstoles. Este paralelo no es otra cosa que precisamente la pesca milagrosa. Y vamos a referirnos especialmente al capítulo 5 de Lucas, versos 4 al 11, porque está más detallado por Lucas. Él hace referencia a esta pesca donde fueron algunos llamados los primeros seguidores del maestro. Precisamente ahí, en el evento de la pesca milagrosa. Es decir, yo quiero que usted vea, lo que vamos a relatar es significativo con lo que pasó en Lucas 5. Hay un gran paralelo y lo vamos a ver en esta mañana. Bien, vamos a verlo de tres maneras, mis amados hermanos, o tres encabezados. Primeramente, lo he titulado esta primera parte. Bueno, el título del mensaje general, amados hermanos, es Restaurando el Discipulado. Porque vamos a ver cómo el Señor, por medio de sus apóstoles, restaura su llamado y al mismo tiempo también nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer con respecto al hecho de ser también pescadores también de hombres. La primera parte vamos a ver de los versículos 1 en adelante y le he llamado queriendo volver al viejo oficio. Queriendo volver al viejo oficio. Entonces vamos a leer Juan 21, 1 al 3. Juan 21, 1 al 3. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Amén. Bien. Como les indiqué, vamos a recordar el inicio. Vamos a remontarnos también hasta Lucas 5. Y vamos a leer. Busque por favor Lucas capítulo 5, versos 4 al 11. Teniendo en mente lo que hemos leído, vamos a el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 4 al 11. Dice así la palabra del Señor. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo, de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Observaciones. Esto nos va a ayudar a entender, mis amados, el propósito de este mensaje. Pedro y sus colegas no habían pescado nada. Eso nos relata Lucas 5. El Señor estaba predicando. Anterior a lo que hemos leído, el Señor estaba predicando y lo hace desde la barca de Pedro. Después de la predicación, el Señor les dice que vayan a pescar. Pero la respuesta de Pedro, ¿cuál es? No hemos pescado nada. Hemos estado toda la noche y nada. Pedro no se resiste y por la palabra del Señor va a pescar y echa sus redes. Fue tan grande la pesca que tuvieron que pedir ayuda a otra barca para no hundirse. Luego, ¿qué sucede? El temor reverente se apodera de Pedro y los otros pescadores porque eran hombres pecadores. O sea, no eran solo pescadores de oficio, sino que también eran pecadores. Ellos reconocían que eran pecadores y habían escuchado las palabras de Jesús en la predicación desde la barca. Así que les dicen: Señor, apártate de nosotros, apártate de mí, dice Pedro, porque yo soy un hombre pecador. El Señor los comisiona, le dice a Pedro: no temas. Ahora yo te haré pescador de hombres. Y lo próximo que relata Lucas y los otros dos evangelios es que dejándolo todo, le siguieron. Amén. Yo creo que usted está familiarizado con este relato. Lo tiene claro, lo tenemos en mente. Regresando a nuestro pasaje de estudio en Juan 21, es interesante, posterior a la resurrección del Señor y sus apariciones frente a sus discípulos, este evento relatado por Juan, dice Juan que es la tercera aparición del Señor. Regrese a Juan 21 y vea el capítulo 21, versículo 14. Dice así: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Cuál era la primera vez que se manifestó? ¿Cuál era? Recordemos. El día domingo la piedra estaba movida. Luego aparece por segunda vez, lo que hablamos la vez anterior, a Tomás, ¿se recuerda? Tomás, incrédulo, y el Señor se aparece y lo llama precisamente a Tomás, y todas las evidencias que Tomás había pedido, el Señor se las muestra. Mira mis manos, toca mis manos, mira mi costado, palpa mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y ustedes saben, Tomás cae postrado al piso, mi Señor y mi Dios. Y esta era la tercera vez. Es importante tener presente que era necesario que Jesús se manifestase para poder ser visible a sus amados discípulos. Él no andaba rondando por las calles de Jerusalén, sino que debía fortalecer la fe de ellos hasta su ascensión y posterior venida del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Por qué digo esto? Porque el relato precisamente de Juan, revise, Juan 21, 1 al 3, dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez, dando a entender obviamente que había un propósito en sus manifestaciones. No es que andaba por ahí el Señor dando vueltas por las calles de Samaria, de Jerusalén, no. Él se manifiesta a ellos y eso hay que tenerlo presente. Ahora, ¿qué nos dicen los textos que hemos leído, los versículos de Juan 21? Vamos a ver con estas preguntas. ¿Dónde se encontraban después de la segunda manifestación del Señor? Leamos Juan 21:1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Entonces, ¿dónde se encontraban ellos? Junto al mar de Tiberias. ¿Estaban todos los apóstoles juntos? Leamos. ¿Qué dice los versículos 1 al 3? ¿Estaban juntos quién? Simón Pedro. ¿Quién más? Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? Juan y Jacobo. Y otros dos de sus discípulos, que no los nombra, y ahí Simón les dice, vamos a pescar, ¿no? Entonces, ¿estaban todos juntos? Estaban solamente algunos de ellos. ¿Quién lleva la dirección del grupo? ¿Quién usted ve que lleva la dirección del grupo? Simón Pedro, ¿qué dice? Vamos a pescar. Ahora, ¿es relevante el hecho de que Pedro siga frente al grupo? ¿Por qué le pregunto esto, no? Porque Pedro generalmente se lo conoce como más impulsivo. Juan, acuérdense cuando el Señor apareció la primera vez, dos de sus apóstoles salen corriendo. ¿Quiénes son ellos? Pedro y Juan. Y aunque Juan llega primero, corre, ha sido más jovencito, me imagino yo, bah, salió soplado. Digo, salió corriendo, ¿no? Van a decir, ¿y qué es eso? Sale lo guayaquileño. Bueno, salió corriendo, pero llegó primero, obviamente, llegó Juan, y usted sabe que ahí ellos vieron los sudarios, vieron los mantos que estaban. Entonces, vamos a ver siempre a un Simón Pedro que toma la iniciativa, y esto es relevante, amados hermanos, relevante en el sentido de que usted va a ver en el libro de Hechos, como Pedro en los inicios de la iglesia de Jerusalén, usted va a ver un Pedro siempre dando el discurso, siempre amonestando el pecado, va a estar al frente en la iglesia de Jerusalén. Otra pregunta, ¿pescaron algo esa noche? Dice al final del versículo 3, primero dice, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Se parece esto bastante al relato de Lucas 5? Sí, tiene muchas similitudes. ¿Por qué salieron a pescar? Esa es una pregunta que nos va a llevar a nosotros a entender mejor el pasaje. Primero, amados hermanos, debemos decir que eran pescadores. Era su ocupación. Así como muchos de nosotros tenemos ciertas habilidades, actitudes, aptitudes para hacer algo. Lo que nos gusta hacer es lo que vamos a hacer en nuestros tiempos libres. La pregunta era si lo que estaban haciendo ellos era porque tenían un tiempo libre. Era algún acto de recreación. Definitivamente era su ocupación de pescadores. Aunque ya habían dejado las redes, escuche esto, como un oficio. Ya no lo consideraban como un oficio. No estaban todos presentes. No se sugiere que haya sido una pesca antiestrés, recreacional, para pasar el tiempo. No se sugiere eso. ¿Por qué razón? Se argumenta esto porque ellos debían estar rumbo, no a Tiberias, al agua a pescar, sino a Galilea. Mateo 28:16 dice lo siguiente: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado ir. Y esto es interesante, esto es interesante. Por eso, mis amados hermanos, no podemos ver como que sea un evento de recreación, sino que más bien ellos estaban volviendo o queriendo volver a lo que hacían antes. Uno va a decir, pero pastor, a lo mejor tenían derecho a descansar. Tenían una orden del Señor, que es ir a Galilea. Pero ellos deciden pasar por Tiberias. Ya no estaban en la montaña donde Jesús les había ordenado específicamente esperarle, sino que habían descendido al lago. ¿Estaban ellos desobedeciendo el mandato explícito del Señor que les dio? ¿Qué piensan ustedes? Ellos no estaban rechazando el ministerio que habían recibido del Señor. ¿Qué ministerio recibieron ellos? ¿Qué leímos en Lucas 5? El hecho de ser pescadores de hombres. Ellos no estaban recibiendo no estaban rechazando ese ministerio, sino como muchos de nosotros, queriendo hacer ambas cosas. Como muchos de nosotros. Es decir, queriendo servir en las cosas de Dios, pero a veces atraídos por nuestros viejos oficios. Así que algo así como obedecer, pero más adelante. O hacer lo que Dios nos pide, pero con algo de iniciativa propia. Es decir, bueno, Dios nos ordenó ir para allá, ¿no? Parafraseando ellos. A lo mejor uno dijo, pero Pedro, no tenemos que irnos, tranquilo. Vamos a recordar lo que hacíamos antes, ¿no? No sé, quién sabe, parafraseando tal vez de alguna manera la escritura. En Lucas 9:52-62, el Señor habla de estas cosas. Voy a leerlo así. Lucas 9:59 en adelante. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Qué le dice Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, el Señor, cuando Él mandaba algo, Él esperaba una respuesta determinante, mis amados hermanos. La Escritura lo expone claramente. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás y es apto para el reino de Dios. Usted se imagina eso, ¿no? Tal vez no tenemos clara la figura, ¿no? Porque no estamos familiarizados con el arado, pero imagínense que alguien que está arando, haciendo hueco a la tierra ahí. ¿Qué tiene que hacer para arar bien? Mirar adelante, aparte de la fuerza. Mirar hacia adelante, porque ¿qué pasa si está mirando para atrás a cada rato? ¿Cómo van a salir esas rayas del arado? Todo chueco, eso no va a servir. Entonces, si se da cuenta, de alguna manera el Señor, ellos fueron llamados, y los llamados no están pasando tiempo mirando hacia atrás. ¿Cuál es el ejemplo para nosotros? Porque yo sé que alguno va a decir, pero pastor, ellos fueron apóstoles. Yo no soy apóstol. Es más, no soy pastor. Usted es pastor. Si pensaste que esto era para los apóstoles, entonces no es aplicativo para la iglesia. Pero, amados hermanos, sí es aplicativo para la iglesia. Lo que los apóstoles hicieron es aplicativo para la iglesia del Nuevo Testamento. Recuerda que el Señor está restaurando el discipulado, y el ejemplo de los apóstoles es normativo para nosotros como iglesia hoy. Si ellos permitieron ser enseñados, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, amados hermanos? Lo que sucede es que incorrectamente decimos, como yo no soy apóstol, yo no soy un pastor, entonces no es para mí. Pero tanto los apóstoles, tanto los pastores y en general la iglesia del Nuevo Testamento, todos deben ser enseñados en todo el consejo de la Escritura. Y la Escritura nos dice claramente, Mateo 28, 19, 20, id y haced, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y si alguno dice, pero eso fue para los apóstoles. Segunda de Pedro 1, 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esta es una de mis citas favoritas de por qué debes discipularte. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todos debemos ser enseñados. Ellos tenían una responsabilidad dada por el Señor en el tiempo que el Señor estuvo en su ministerio y posterior, obviamente, a la resurrección. Efesios 4:13, para que no quede duda con respecto a esto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso, mis amados hermanos, me deja muy claro a mí la importancia que yo debo de tener para ser enseñado. En esta mañana, cuando empezamos discipulado, yo veía muchas sillas vacías. Y empezamos un poquito tarde, ¿no? Empezamos como 15 minutos tarde el discipulado. Y otros fueron llegando en los próximos 15 minutos. Por eso es que de alguna manera yo retomaba la enseñanza y la volvía a dirigir. Como que iba para atrás y otra vez iba para, de alguna manera, los que vayan llegando se vayan familiarizando. ¿Esto es significativo para nosotros? Claro que sí. Claro que sí, amados hermanos. Usted está en una iglesia que considera la enseñanza bíblica. Claro que la predicación también es exposición bíblica, pero es también exhortativa. Pero usted tiene un tiempo en esta iglesia para poder ser enseñado. Cuando usted llega tarde, cuando usted no viene, cuando usted no aparece, usted está dando a entender que usted no necesita ser enseñado. Usted está dando a entender que usted se puede tomar ciertas libertades, como ir a pescar. Estoy tomando la comparación de los apóstoles. Sí, ya llegamos, no se preocupe, ya llegamos. Ya venimos, ya. Mis amados hermanos, es fundamental y por eso que el Señor está restaurando aquí el oficio, perdón, restaurando el discipulado, porque ellos querían de alguna manera volver al antiguo oficio. Y claro, siempre hay uno que está adelante, ¿no? Llevando al grupo, vamos a pescar. Y todo, amén. Nadie dice, hey, teníamos que ir a Galilea. El Señor nos envió allá. Y además ya el Señor nos dijo, en la vez anterior, si queríamos ser pescadores de hombres. ¿Y qué hicimos todos? Todos le seguimos y dejamos todo por seguirle a Él. Y el Señor es bien radical. Porque Él en una ocasión, Él dijo, nadie que mire atrás es digno de seguir adelante en esta tarea. Nadie que está arando y que mira hacia atrás es digno, es apto, dice, para seguir adelante en el reino de Dios. Todos necesitamos ser enseñados. Esa es una primera exhortación, mis amados hermanos, en esta enseñanza. A no mirar hacia atrás. Pero también vamos a ver, a pesar de que ellos de alguna manera estaban de alguna manera en desobediencia, porque no debían estar haciendo eso. A pesar de eso, El Señor nos muestra este evento de esta tercera aparición para enseñarnos algo más también. Porque Él aparece. Él se aparece a ellos. Y vamos a ver aquí que en la restauración del discipulado que hace el Señor, vamos a ver siempre la intervención divina de nuestro Dios. Vamos a leer, por favor, del 4 al 8 ahora. Juan 21, 4 al 8. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos dijeron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como unos 200 codos, más o menos como unos 100 metros aproximadamente. Entonces, en este segundo punto, vamos a ver, mis amados hermanos, la intervención del Señor. Ahora que hemos visto cómo los apóstoles están de alguna forma regresando a su viejo oficio, haciendo las cosas a su forma, pero Dios interviene soberanamente para dar dirección a un camino que está siendo incorrecto. El punto aquí es hacer un contraste entre las cosas a la manera humana y hacer las cosas en la voluntad de Dios. Podemos ver cómo la intervención divina hace la diferencia cuando simples mortales son dirigidos por la mano de Dios. Y vamos nosotros a revisar juntamente Juan y juntamente también Lucas, considerando ciertas cosas de la pesca milagrosa. Tomando en cuenta Juan 21, ¿cómo aparece Jesús en esta escena? ¿Qué dice la Escritura? Cuando ya iba amaneciendo, versículo 4 de Juan 21, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. ¿Ellos lo reconocieron? Dice la Escritura que no lo reconocieron. Dice: mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y ya de alguna manera hemos visto, recuerden que el Señor está en un cuerpo resucitado. Aún no había ascendido a su Padre, en un cuerpo resucitado. De alguna manera, el Señor tenía que mostrarse a ellos, manifestarse a ellos para que lo puedan reconocer. Por esa razón podemos pensar que no lo reconocían en la primera vista, sino cuando Él ya de alguna manera se manifestaba con ellos. Y eso es lo que va a pasar ahora. Ahora, ¿qué les dice el Señor? Y les dijo, ¿cómo les dice? Hijitos. Usted ve el tierno amoroso, la forma amorosa de dirigirse hacia ellos. No es como cuando nosotros tal vez, no sé si alguna vez ha tenido la oportunidad de ir tempranito en la mañana para ver a los pescadores que traen los peces, ¿no? A veces ni ellos hablan y si uno habla lo toman a mal. Porque al final es un oficio y queremos comprar algo. Pero acá Él se dirige a ellos, hijitos. Pero también, ¿qué les pide? ¿Tenéis algo para comer? Esto es evidente porque está dando a entender que su cuerpo resucitado era un cuerpo corporal que podía recibir los alimentos. Es decir, no era un espíritu. Y ya hablamos de eso en la vez anterior. No era una aparición fantasmal. Él necesitaba comer, o él, de alguna manera, él requería comer. Y en esto de aquí, obviamente, si voy a citar la confesión, capítulo 31, verso 2, que dice que los santos que se encuentren vivos en el último día no dormirán, sino que serán transformados, y todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos y no con otros, aunque con diferentes cualidades. y estos se unirán otra vez a sus almas para siempre. De alguna manera sabemos que Cristo es la primicia de los que vienen a resucitar después. Dice primera carta a los Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y esto, aunque claro, es una salvedad para que usted vea que Juan está relatando que el Señor es un cuerpo resucitado y que ellos fueron testigos de eso. Ahora, ¿reciben los discípulos que están ahí presentes algún mandato del Señor? Que dice la Escritura, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca. ¿Sí o no? ¿Sí se da cuenta de eso? En Lucas, Él les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. La echaron ellos y entonces, ¿qué pasó? No la podían sacar por la gran cantidad de peces. Recuerde Lucas 5, 4 al 5. Cuando terminó de hablar, el Señor le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, más en tu palabra echaré la red. ¿Y qué sucedió también en Lucas? Tanto era la cantidad de peces que necesitaron otra barca. Entonces, tanto en estos pasajes, ¿ellos reciben un mandato explícito del Señor? Sí, claro que sí. ¿Cuál fue el resultado de obedecer esta orden? Precisamente, tanto en Lucas como en Juan, vamos a ver la gran cantidad de peces. Aquí en Juan les dice, echa a la mano de a la derecha. ¿Ustedes creen que los peces habían entre la derecha y la izquierda? No, definitivamente no. Es la orden del Señor que les da. Esto es interesante. ¿Cuál fue el impacto causado en sus discípulos en ambos casos? Usted sabe, ¿qué pasó en Lucas? Se llenaron de temor reverente. Pedro, ¿qué le dice? Apártate de mí porque soy pecador. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué pasa en Juan? ¿Cuál fue el impacto en Juan? Juan relata que cuando vio al Señor, Pedro se llenó de admiración y brincó de la barca y se echó al mar a donde iba a estar con su Señor. Es decir, había un temor reverente en Lucas y vemos acá en el relato de Juan, cuando Juan le dice a Pedro, ¡es el Señor! ¿Qué hace Pedro? Como se había quitado su ropa, él lo que hace es brincar de la barca para ir a encontrarse con su Señor. Es decir, esa admiración. Ya no era el temor reverente en Lucas, ya era el deseo de estar con él. Ahora, ¿les recuerda esta pesca a la pesca milagrosa cuando conocieron al Señor? En el relato de Lucas, el Señor le dice a Pedro que ahora será él un pescador de hombres. Ahora vemos nosotros en Juan que Pedro está regresando a su antiguo oficio, no precisamente para pescar hombres, sino para pescar peces, valga la redundancia, ¿no? Pero ¿cuál es el asunto que se expone en ambos relatos? Que los discípulos están aprendiendo a depender de la dirección divina en todo lo que ellos desean hacer. Es decir, cuando vemos nosotros el relato de Lucas al inicio, ellos obedecen. De alguna manera, mis amados hermanos, el Señor les está enseñando a aprender a hacer las cosas como Él les ha mandado. Cuando lo vemos acá, regresamos a Juan, vamos a ver lo mismo. Echen la red a la derecha, sacan los peces. ¡Wow! Nosotros, yo me imagino ellos, ¿no? Nosotros aquí, en vez de obedecer al Señor, pero aún así, vemos nosotros que hay la bendición cuando escuchamos y hacemos la voluntad de Dios. Pedro y los demás empezaron a caminar como pescadores de hombres, dejándole todo incluso para seguirle al Señor. Y eso lo vemos nosotros en Lucas, en Marcos, claramente dice que dejando todo le siguieron. Los hombres que son llamados para servir al Señor no miran hacia atrás. La expresión que habla Lucas 9:62 de no ser apto para el reino no se refiere a la salvación, sino al servicio. El hecho de decir, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Déjame que entierre a mi padre. Déjame que haya esto. Y el Señor claramente no mirará hacia atrás. En el caso del llamado que él está haciendo. ¿Estaban mirando hacia atrás los apóstoles para volverse a las redes? Escucha este comentario, por favor. Un comentario de John MacArthur. Por primera vez en más de 3 años, descubrían que tenían que valerse por sí mismos, pues Jesús se había hecho cargo de todas sus necesidades mientras estuvo con ellos. El Señor dejó claro que continuaría haciéndolo. En esta ocasión demostró su compromiso mediante una ilustración viva, pero antes de que los discípulos aprendieran la lección de que Cristo continuaría proveyendo para ellos, tenían primero que enfrentar su propia insuficiencia. Como resultado, el pasaje ilustra 2 dependencias en contraste a partir de las cuales ellos podían escoger. Ellos podían escoger volver a su antiguo oficio o escoger la vida en Cristo Jesús. Dice, quienes pertenecen a Cristo, dice el comentario, enfrentan estas 2 opciones. ¿Seguimos por nuestra cuenta o seguimos a Cristo? Ese es el comentario de MacArthur. Esta experiencia fallida de los discípulos es algo que sabían bien cómo hacer. Fue una lección del Señor sobre su incapacidad de volver a sus vidas anteriores. Mis amados hermanos, no hay nada de malo con la pesca. Era una profesión respetable. Pero escuche esto, el Señor no los había llamado para eso. Los escogió para ser pescadores de hombres. Porque ellos dejaron las redes precisamente para seguirle y aquí no había marcha atrás. No había marcha atrás. Nosotros vamos a ver la intervención del Señor. Gracias a Dios, amados, que nosotros tenemos a nuestro Señor que nos está de alguna manera. Él no está físicamente ya. ¿A quién dejó? Él dejó a su Santo Espíritu. Cada vez que usted se desvía del propósito que Dios ha trazado para usted, usted va a tener la intervención divina donde el Señor le va a mostrar que las cosas, cuando se hacen en la voluntad de Dios, son las cosas correctas que debemos hacer. Cada vez que usted está mirando, se está distrayendo y no está obedeciendo la voluntad del Señor, si usted ha sido escogido, el Señor lo va a buscar. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Nosotros hace algunos años nunca hubiéramos pensado que íbamos a estar en este lugar. Teníamos planificado muchas otras cosas. Y yo creo que algunos de ustedes están de acuerdo con eso. Usted nunca se imaginó estar aquí soplándose en esta mañana. Usted pudo haber pensado muchas cosas, pero nunca estar aquí. No estaba en sus planes. Ni siquiera la idea de que iba a conocer al Pastor Goya. Vemos nosotros ahí, a pesar de estar en errores, incertidumbres, dubitando, el Señor, de alguna manera, dirigiéndonos soberanamente en el llamado que Él nos ha dado. Yo sé que los apóstoles tuvieron un llamado único, pero ellos son ejemplo para nosotros. Su vida es ejemplo para nosotros. Cada vez que usted se distrae y deja a un lado el llamado que tiene de Dios a donde Él lo ha dirigido, el Señor va de alguna manera a tener que dirigirlo y lo hace con un trato amoroso. Pero también no olvidemos que también el Señor, como dice Hebreos, es un padre que corrige, que dice azota, azota al que toma por hijo. ¿Por qué lo hace? Porque lo ama. Porque lo ama. Si no lo amara, lo dejara en su equivocación, lo dejara nomás que vaya a la deriva. Que se estrelle, sí, muy bien. Vemos entonces, y ellos están aprendiendo de eso. Ellos están aprendiendo de eso, amados hermanos. Finalmente, vamos a ver los otros pasajes de Juan 21. donde vamos a ver que también parte de restaurar el discipulado que hace el Señor es que les hace un llamado que ellos no pueden olvidar nunca. Es un llamado a servir. Vamos a leer del 9 al 14, Juan 21, 9 al 14. Al descender a tierra, ellos vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan también. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, y hasta los contó, 153. Y aquí no, nada, ¿y qué significará 153? Puede significar, nada, no alegorice, es literal, 153, 153 y punto. No que son, no, pueden ser, si sumo 1 más 5 más 3 me va a dar, son las veces que Dios está dándonos a la advertencia. No, no alegorice, ya vimos eso en el discipulado. Eso es alegorizar. 153 contó. Dice, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Pero es interesante lo que dice aquí. Y ninguno de los discípulos que estaban ahí presentes se atrevían a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. El Señor tenía una comida para ellos, para compartir con ellos al final de la jornada de pesca. Es decir, a pesar de que no estaban en el lugar correcto, vemos la intervención de Él, pero también vemos su trato amoroso. ¿Qué les está dando a mostrar aquí el Señor? ¿Se recuerda usted, mis amados hermanos? ¿Se recuerda usted, mis amados hermanos, cuando el Señor se reúne en el aposento alto con ellos, allá en Juan 13, 14? ¿Qué es lo que primero hace el Señor en la mente de ellos? Recuerda un ratito esto. Ellos se reúnen en el aposento alto para compartir la cena, pero el Señor hace algo con ellos que ellos los deja descontrolados. Él saca una, no sé decir la vaca, le decimos nosotros ahora, no sé cómo será ya en ese tiempo, toalla y comienza a lavar los pies de ellos. Y usted sabe que dentro del contexto cultural, ¿quién hacía solamente eso? Los esclavos. Entonces usted se imagina al Hijo de Dios tomando esa actitud de servicio. Y usted sabe, Pedro el impulsivo, no. Como diciendo, ¿qué vas a hacer? Tú eres el rabí, tú eres el maestro. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes degradarte este oficio? Para eso llamemos nomás a los empleados, llamemos a los servidores, a los esclavos. ¡No hagas eso! Cualquiera hubiera dicho, no, perfecto. Pero el Señor le dice, si tú no te dejas lavar, no tienes parte conmigo en el reino de los cielos. Y usted sabe la respuesta de Pedro. No solo los pies, sino también, báñame completamente, Señor. Pero volviendo a ese acto, usted va a ver, mis amados hermanos, que el Señor todavía, aún en la pesca, Él sigue tratando esa área en ellos. Ellos salen, vienen de la pesca, y Él, ¿qué les ofrece? Como un buen servidor, pescado, la fogata. Es decir, todo preparado para servirles a ellos. La labor del discipulado es una labor que requiere esfuerzo, dedicación. Pero cuando la hacemos en el Señor, hay una mesa servida para descansar de toda nuestra labor. Esta es la diferencia entre un discipulado centrado en las necesidades del hombre y un discipulado que es bíblico. Recuerde que la Escritura dice que Dios nos ha dado poder manifestar buenas obras, pero ¿son buenas obras hechas en nosotros? No, son buenas obras, como dice Efesios 2:10, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, mis amados hermanos, no es un discipulado que está centrado en labores meramente humanas, sino en los propósitos de Dios. Ahora el Señor resucitado seguía sirviéndoles en sus necesidades. Antes de la cruz lo hizo, después de la cruz lo sigue haciendo. Y esto no lo hace menor en su divinidad. Ahora lo habían visto resucitado. Y eso no lo hace menor como Dios que era. ¿Usted se imagina el impacto de ellos? En la labor del discipulado, el discipulador es un servidor. Voy a repetirlo. En la labor del discipulado, quien hace la labor de discipular es un servidor. Lucas 22, 27 dice el Señor, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Esto es diferente a la labor, obviamente, que hacemos muchas veces en evangelizar. Traigo esta salvedad para que no se confunda. Una cosa es evangelizar y otra cosa es enseñar, discipular. ¿Usted se recuerda, por ejemplo, el mensaje de Jonás cuando evangelizaba en Nínive? Si no se arrepienten, serán destruidos. Es diferente a la labor de enseñanza. Y hay que dejarlo siempre en claro para no confundir ambas cosas. Cuando usted evangeliza, usted habla más o menos como Jonás. Y por eso es que nadie lo quiere, ¿no? Con ese mensaje nadie lo va a querer. Si no te arrepientes, la ira de Dios está sobre ti. ¡Wow! Que es diferente a la obra del discipulado. ¿Por qué ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar quién era? Ellos sabían que era el Señor quien los estaba sirviendo. Ya lo habían visto. Ya lo habían, de alguna manera, habían sido enseñados en eso. Ellos sabían que los estaba convidando a la comunión con Él a pesar de estar en un lugar que no debían estar. ¿Dónde debían estar? En las montañas de Galilea. ¿Y dónde estaban? En la hostería de Tiberias. Ahí estaban. Ellos disfrutaban con solemnidad contemplar su cuerpo resucitado, compartiendo en este momento el alimento juntos. Ellos estaban siendo convencidos de su llamado a servir porque el Señor estaba con ellos para animarlos y restaurar el ministerio por el cual fueron predestinados hasta la venida del Espíritu Santo. ¿Qué ministerio recibieron ellos? Ser pescadores de hombres. El Señor les había traído a sus mentes el vívido recuerdo de su llamado como pescadores de hombres. Por eso tal vez de alguna manera no, el Señor sabían, wow, Él está aquí y nos está sirviendo y nosotros, ninguno se atrevía a decirle nada, pero sabían que era el Señor. Ahora la pregunta que te hago en esta mañana es, ¿estás haciendo tú lo que Dios te mandó a hacer? ¿Puedes examinar tu vida en Cristo y saber si estás en el lugar que Dios te ha puesto? Estamos llamados a eso, ¿sí o no? A examinarnos. Estás, y te lo voy a hacer con estas preguntas, y tú mismo andas checando ahí, con un visto o una cruz. ¿Estás creciendo en el conocimiento de su palabra? ¿Estás haciendo su voluntad? ¿O estás siguiendo aún tus propias metas? ¿Estás dedicado fielmente a su obra o estás más en tus asuntos personales? Mira, yo les voy a decir algo porque puede ser que alguno me va a decir, pastor, usted quiere que todos se hagan apóstoles. Yo no estoy hablando de eso. Mis amados hermanos, por ejemplo, para nosotros como iglesia, hoy estamos nosotros en el día del Señor. El día del Señor debe ser relevante para nuestra vida en Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios que debe estar usted haciendo en este día? Estar siendo edificado en el día del Señor, participando de la comunión de sus hermanos, asistiendo a una iglesia, adorando al Señor en su día. ¿Sí se da cuenta? Entonces, cada vez que usted hace algo diferente de lo que Dios le ha enviado y que está por mandato claro, mis amados hermanos, usted todavía de alguna manera está siguiendo sus metas individuales. No, es que voy a estudiar una maestría. Perfecto. Pero pastor, dice, es sábado y domingo. Es domingo. Y ¿saben qué? A veces la gente se acerca a mí y me dice como que yo les doy la venia, ¿no? Como que yo les voy a dar la venia y decir, vaya, tranquilo nomás. Yo te excusaré delante del Señor cuando esté allá. Yo no tengo nada que ver en este asunto, amados hermanos. Nada que ver. Lo único que hacer es amonestarlos en base a lo que la palabra dice. Cada vez que tú estés haciendo otra cosa, tomando en cuenta, por ejemplo, el ejemplo que les he traído del día del Señor, cada vez que tú estés haciendo otra cosa, tú debes estar examinando en tu corazón. ¿Yo dónde debería estar? Bueno, en la iglesia local donde el Señor me ha enviado, empiezan a las 9. Yo debo estar ya ahí, debo estar ahí. En la iglesia local donde Dios me ha enviado, veo que tienen dos cultos. Así que si quiero seguir siendo enseñado en el Señor y no estoy haciendo nada en la tarde, lo que mejor debería estar haciendo es participando del día del Señor. ¿Estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer? Esa es la pregunta que te hago en esta mañana. ¿Estás haciendo o estás en el lugar equivocado? ¿O estás todavía persiguiendo tú, de alguna manera, tus sueños, tus metas? No, es que quiero y tengo que estudiar y que la maestría y que esto es perfecto, la maestría. Gloria a Dios por la maestría. Capacítate, perfeccionate, porque de alguna manera estamos en las cosas de este mundo. Pero Dios tiene un primer lugar. No me veas a mí como, bueno, es que usted es pastor y usted está a tiempo completo y usted lo sostiene en la iglesia. Mis amados hermanos, yo no nací pastor. Ninguno de los apóstoles nació siendo apóstol. Dios va perfeccionando y nos va enseñando a medida que va pasando el tiempo, porque esa es la manera en que nosotros somos perfeccionados. Hemos leído Efesios 4, hemos leído el pasaje de Pedro. Para no estar ociosos ni sin fruto. Qué triste es encontrar un cristiano que no tiene ningún tipo de fruto. Te lo acepto tal vez si estás en una doctrina incorrecta, donde nunca te enseñaron a producir frutos dignos de arrepentimiento. Pero ya estando en una doctrina correcta y siendo exhortados por la palabra, debe de haber un fruto que sea evidente. Porque eso demuestra cómo estás llevando tu vida de iglesia. ¿Cómo estás llevando tu vida delante de Dios en santificación? Va a ser predicadora. Amén. Estás enseñando la Escritura. Miren lo que te voy a decir. Porque algunos que yo creo que estarán pensando, pero es que usted es pastor. Ellos fueron apóstoles. ¿Estás enseñando tú a tu familia? ¿Estás enseñando a tu esposa, a tus hijos? ¿Te estás sentando con ellos para enseñar la palabra de Dios? ¿O te estás excusando todavía en el tiempo? No, es que no hay tiempo. 10 minutos, 15 minutos. ¿O sientes una carga cada vez que vas a leer la Escritura? Y si nadie quiere acompañarte en la casa, hazlo tú solo y comienza a ser ejemplo de lo que Dios está haciendo en tu vida. Hombre y mujer de Dios, si no estás haciendo lo que debes estar haciendo en Cristo, estás en desobediencia y no hay excusa delante de Dios. Generalmente, cuando un hermano es así, se ve también en su vida de iglesia. O si no tuviéramos el pasaje que nos exhorta a no estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Dios. Es que a veces hay que decirlo así, hermano, yo te amo mucho, pero eres un ocioso. No te gusta hacer las cosas de la iglesia, no te gusta participar de la palabra. En tu casa no se lee la Escritura. Y a lo mejor si la leen, cada una la lee y separadamente. Y si somos varones, si estamos como cabeza de hogar, ¿quién debe estar sobrellevando esa actividad en la iglesia? Imagínate que tu esposa está leyendo a Cash Luna. Tus hijos a lo mejor siguiendo a Maldonado. Y tú sí te jactas, ¿no? Yo, sana doctrina, pastor reformado. Entonces, si hay eso en tu casa, estás en desobediencia, porque estás llamado a guiar la dirección y la enseñanza de tu familia. Y si, obviamente, si no hay un esposo presente ahí, por cualquier razón, mujer de Dios, tienes que hacerlo. O te vas a excusar todavía de que, no, en la iglesia van a aprender. No, que la porque a veces pasa, ¿no? En la escuela, ahí van a ser, por eso los enviamos. Oye, ¿cuánta gente viene a esta iglesia? Y lo primero que pregunta es, ¿tienen escuela de niños? ¿Tienen escuela de jóvenes? ¿Tienen escuela de alabanza? Y eso descarta que pueda haber una iglesia bíblica centrada en la palabra de Dios. Porque no hay lo que, de alguna manera, la cultura ha permeado las iglesias de tal manera que son descalificadas cuando no tienen o no muestran esto que otras iglesias tienen. No estoy diciendo que sea correcto, estoy diciendo que no está correcto eso. Porque una iglesia debe ser fiel a la palabra de Dios. Si usted ve aquí, por ejemplo, que en la adoración los chicos están, ¿cuál es la razón por la cual los chicos están? Lo hemos dicho muchas veces, para que vean a papá y a mamá cómo adoran al Señor. Y si no se comportan bien, ahí está el cuarto. Ahí está el cuarto. Pero tienen que ustedes están al frente de sus familias y esa es la labor de discipulado que tienen que hacer. Y si son hijos, son solteros, también tienen que obedecer y dar buen ejemplo a sus padres. ¿De qué sirve que estén aquí? Cuando hace años tenía ese ministerio de alabanza, amados hermanos, mire, sin saberlo yo, todos esos jóvenes que estaban ahí, que tocaban bien los instrumentos, que cantaban bonito, que de alguna manera se las pasaba chévere con ellos, ¿no? Sí, jóvenes ellos, y uno joven también se sentía bastante afín. Pero luego, mis amados hermanos, ya cuando se destapa la olla de grillos, ¿no? La escritura hace eso, la escritura confronta. ¡Wow! O sea, los chicos, el mayor acostándose con una chica, o queriendo acostarse con ella. Otro por allá teniendo también sus cosas, toqueteándose, como decimos. O sea, ¡wow! O sea, ¿y qué es todo esto? Estamos llamados a servir. ¿Cuál es la verdadera, para cerrar, amados hermanos, cuál es la verdadera labor del discipulado que el Señor nos muestra en este pasaje? Como creyentes verdaderos, no podemos volver a nuestro antiguo oficio, dejando la labor de enseñanza a la cual hemos sido todos llamados por mandato bíblico. Esposos, esposas, hijos, ministros del Señor, iglesia de Cristo. Un esposo enseña a su esposa la palabra, una esposa enseña a sus hijos la escritura, un hijo se instruye fielmente en las cosas del Señor, un pastor estudia diligentemente la escritura, los miembros se preparan diligentemente en el discipulado. No es aceptable la excusa de lo que estamos obligados a hacer en el Señor. No es aceptable. En tu labor de enseñanza debes tener presente la intervención de Dios por medio de su palabra revelada. No vas a hacer lo que a ti te parece mejor. No vas a hacer lo que es para ti una mejor iniciativa. Debemos hacer lo que Dios establece en su palabra. El ejemplo de los discípulos mirando hacia su viejo oficio, pero aún así viendo a nuestro Dios soberanamente guiándolos. Aún ahí Dios establece lo que es realmente mejor para nosotros, que es obedecerle a lo que Él ha ordenado. Si Dios establece en tu iglesia local el discipulado como una labor de enseñanza, ¿qué excusa seguirás usando en el día del Señor para no asistir? Debes, por tanto, estar presente en todas las actividades de enseñanza de tu iglesia local. Llámese predicación, llámese escuela bíblica. ¿Te parece esto una carga? Te aconsejo que examines tu conversión, porque puede ser, mis amados hermanos o amado amigo que me escuchan esta mañana, que a lo mejor estás solamente de nombre como creyente. ¿Acaso no dice la Escritura que su palabra es deseable? Más dulce que la miel. ¿Cómo puede ser todavía pensar que es una carga lo que me están dando en la iglesia local? Revisa tu conversión. A lo mejor no has nacido de nuevo. Finalmente, recuerda que en tu labor de enseñanza el llamado es a servir. No es a ser servido. Es a servir. Es decir, el ejemplo más grande lo tenemos en Cristo. pues aún con su cuerpo resucitado, sigue siendo servidor de sus hermanos menores. Esto hace la verdadera diferencia en la labor de ser llamados esclavos de Cristo. Suena mejor que nos llamen ministros, pero en verdad somos esclavos de Cristo. Por tanto, deja tu orgullo y sirve en la limpieza de tu iglesia local. Oiga, una de las cosas que yo escucho aquí es que qué difícil que es que los hermanos se puedan reunir para la limpieza de la iglesia local. ¿Acaso lo hacen todas las semanas? ¿Cuántas veces a la final se rota una limpieza local? ¿Cuántas veces? Mes y medio, ¿no? Mes y medio. Y que eso sea tan difícil de ponerse de acuerdo. Es una manera, mis amados hermanos, muy clara, de saber qué es lo que quieres en el Señor. Algo tan sencillo como, oiga, la iglesia no es grande. Si hubiera estado en la iglesia anterior, eso era grande. Ahí no era uno solo, dos, tres que hacían maravillas, malabares, no, ahí se sacaban el aire. Y esto es rápido. Y aún así, tan difícil. Y dice que eres servidor, son servidores de Cristo, somos ministros del Señor. Bueno, gloria a Dios. Pero aún en estas cosas tan sencillas, se ve realmente el llamado que tienes en el Señor. Suena mejor que nos llamen ministros, claro que sí. Pero no olvides que somos servidores. Deja tu orgullo. Deja tu estatus de alcurnia. Esa palabra me encanta. Deja tu estatus de alcurnia y permite ser enseñado por otros. Permite ser enseñado por otros. Deja tu altivez y aprende a tus hermanos. Aprende de tus hermanos para que en su momento tú puedas ser guía para otros. La enseñanza bíblica es fundamental en el crecimiento de una iglesia local. No tiene sentido que hablemos de crecimiento de la iglesia local y tú estés ahí. Y yo formo parte de la iglesia y yo crezco con la iglesia. Pero no te interesan las actividades de la iglesia. El Señor vino a restaurar en ellos el llamado. De alguna manera ellos estaban buscando, queriendo hacer las cosas de antes. Pero el Señor les muestra, no, esto es lo que tienen que hacer. Y además, nunca lo olviden. Yo soy ejemplo para ustedes, hablando del Señor. Porque siendo hijo de Dios, estoy aquí para servirles. Estoy aquí para servirles. Cada vez que rechazas, excusas, o buscas cualquier cosa para no participar, de alguna manera estás diciendo que eres suficiente. No necesitas a Dios. Tú tienes tu propia manera de hacerlo. Y no se trata de eso, amados hermanos. El Señor nos ha dejado claramente, gracias a sus amados apóstoles, que algún día lo vamos a conocer, ¿no? Algún día lo vamos a estrechar con un abrazo. Gracias a ellos, gracias al amor de nuestro Señor Jesús, nos ha dejado claras directrices de lo que tenemos que hacer si realmente nos consideramos llamados, ministros, servidores de Cristo. Amén. Oremos. Padre, gracias damos en esta mañana, Señor. Padre, por su